Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, estuvo en Lituania días pasados, donde se reunió con sus homólogos bálticos y ucranianos para reforzar la idea de que las tropas extranjeras podrían terminar ayudando a Ucrania en áreas como el desminado, pero esto dentro de territorio ucraniano. Algo que de todas formas están haciendo en gran parte una labor allí ya las fuerzas de la OTAN en propio territorio ucraniano, ¿no? Pero para hablar sobre este tema estoy junto al director de las revistas Nihil Ostat y La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muchísimas gracias, Josep. Bueno, Josep, ya esto viene de unos cuantos días, ¿no? El tema de Francia, sus ideas, que prácticamente van siendo cada vez más agresivas, ¿no? Salió primero de la boca de Macron diciendo que no descartan enviar tropas a Ucrania. Luego, no solo que no hubo una retractación, sino que salió su primer ministro como a ratificar y a subir un poco más el tono en esta situación. Y luego salió el ministro de Relaciones Exteriores también apoyando todo esto, que es precisamente de quien estamos hablando en este momento, ¿no? Stéphane Séjourné. Y ahora, no solo eso, sino que salen a la acción reuniéndose con sus homólogos bálticos y ucranianos, donde dijo, por ejemplo, no corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años. Esto, el tono y las palabras, recuerdan un poco a cuando en diciembre de 2021 Rusia hizo una propuesta de seguridad pidiendo a la OTAN que declarara que no se iban a instalar en Ucrania, y a continuación salió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo que Rusia no era quien para decir a quién le abría o no la puerta a la OTAN. Ahora sale el canciller francés diciendo que no corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años. ¿Qué significa esto, Josep?
Bueno, a ver, yo sobre Macron trazaría un poco una curiosa paralela, ¿no?, entre Macron y Biden, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un momento dado, los dos aparecen como las figuras salvadoras, ¿no?, que van a salvar a Estados Unidos o a Francia de la malvada ultraderecha. Uh-huh. Es decir, la ultraderecha mala, fascista, agresiva. Y resulta que, claro, es curioso, ¿no?, porque todo el progresismo, ¿no?, todo el progresismo que analfabeto se vuelca, ¿no?, apoyando a estos personajes. Por eso es que ahora volvemos a ver a este progresismo analfabeto otra vez apoyando a Biden, ¿no? Y luego resulta que estos personajes que en teoría iban a salvar de la ultraderecha, resulta que son los, parece ser, los candidatos del lobby armamentístico, y parece ser que están en una locura belicista que, bueno, en el caso de Estados Unidos se puede entender, porque Estados Unidos no deja de ser un imperio y, claro, los imperios pues tienen su lógica interna, ¿no? Pero en el caso de Francia es algo, bueno, en el caso de Francia y en el caso de la Van der Leyen y en el caso de estos personajillos europeos es algo absolutamente patético, ¿no? Es decir, resulta que ellos, de alguna manera, Europa se ha visto involucrada, bueno, Europa no, los países de la Unión Europea se han visto involucrados en todo este, en este conflicto por obligación, ¿no? Porque están en la OTAN y porque son nada más que súbditos y no son más que palanfaneros de las poderes exteriores de Estados Unidos, ¿no? Y resulta que ahora que Estados Unidos parece ser que está ya un poco enfriado en este sentido, bueno, y si gana Trump todavía más, resulta que ahora esta gente, bueno, levanta esta bandera de este belicismo absurdo, ¿no? Sí. Yo creo que habría que recordarle a Macron y a la Van der Leyen qué pasa las dos veces que fuerzas europeas han intentado invadir Rusia. Habría que recordárselo, ¿eh? Es decir, habría que recordarle qué le pasó a Napoleón y habría que recordarle qué le pasó a Hitler. Lo que pasa es que ahora hay un factor añadido mucho más grave, ¿no? Y es que ahora existen las armas atómicas. Y esto parece que se les olvida, ¿no? En fin, yo creo que la carrera hacia la locura de esta gente pues es cada vez más grande. Y lo curioso es que estos progresistas analfabetos que les apoyan no reaccionan. Y es decir, lo normal sería que esta gente, que teóricamente son pacifistas, ¿no?, pues bueno, dijeran algo al respecto. Y yo no oigo nada en este sentido, ¿no?
Claro, Josep, porque el tema es que tú diste la clave, ¿no? El tema de la industria militar, ¿no? Pero si fuera que la industria europea militar fuera la que se beneficiara como para que lleguen a este extremo, pero no es así porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y finalmente el dinero de los europeos va a parar a la industria estadounidense, no contentos con que Estados Unidos ya le está quitando todas las industrias, ¿no? Ahora también se siguen apuntando a este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, bueno, es lo que digo, que estas cosas ya no las veo desde una perspectiva ética. Desde el punto de vista de Estados Unidos tienen su lógica, porque Estados Unidos es un imperio y los imperios tienden a expandirse, y cuando chocan con una resistencia, pues actúan en consecuencia. Pero claro, desde la perspectiva europea, resulta que es el tiro en el pie número 200.000, porque se han echado tantos ya que es imposible contarlos, ¿no? Es algo realmente absurdo, incomprensible, que bueno, que en fin. Pero lo más incomprensible es la falta de reacción de las sociedades europeas, que bueno, por determinados sectores muy concretos parece que no reaccionan. Y así estamos.
Por otro lado, en este sentido, Josep, de esta reunión, ¿no?, que ha mantenido precisamente, que estamos comentando, según Político, la mayoría de los países europeos, incluidos Alemania y la República Checa, han expresado anteriormente su renuencia a enviar soldados al territorio ucraniano, pero cuando no, Estonia, Letonia y Lituania están más que abiertos a la idea, mientras que Polonia en un principio está reacia, pero ahora estaría cambiando de posición. Bueno, Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Estos países que ya sabemos el papel que cumplen por ahí, pero que además, bueno, no es que tengan tampoco muchos habitantes como para quedarse despoblados en el momento, digamos, en que envíen soldados y que ya no vuelvan, ¿no? O que vuelvan en un formato ya...
Sí, uno de estos tres países creo que fue uno de los pocos que reconoció a la República Catalana. Luego, para que digan que detrás del separatismo catalán está Putin, ¿no? No sé cuál de estos tres países fue, creo que fue de los pocos países que reconoció a la República Catalana de los 5 segundos, ¿no? Que realmente, bueno, hay una situación en Europa auténticamente kafkiana, ¿no? Y mientras tanto, claro, y sigue existiendo, siguen siendo en Europa problemas estructurales muy graves, ¿no? Problemas de la inmigración y todo lo que comporta, la revuelta de los agricultores. Es decir, que esto tanto lo podemos ver en España como en el resto de Europa, ¿no? Es decir, lo que está pasando realmente en la calle y en la sociedad y de lo que hablan los políticos cada vez es un mundo más alejado. Es decir, ellos están en su mundo, el mundo de las élites, el mundo de estas castas privilegiadas, ¿no? Y claro, dices, bueno, la brecha es cada vez más grande, ¿no? Luego se extraña desafección, pero ¿cómo va a haber desafección si las cosas que preocupan a la gente de la calle y las cosas de las que hablan los políticos están años luz unas de otras, ¿no? Y eso, pues claro, todo eso va a tener sus consecuencias. Yo no sé qué pasará en estas elecciones europeas, pero yo creo que todo esto va a tener sus consecuencias, ¿no?
Luego también hay unas declaraciones que hizo los Landsbergis de Lituania, que se hicieron eco de la opinión de Zhezhunev. Dijo, no puede haber peros, debemos trazar líneas rojas para Rusia, no para nosotros mismos. No se puede excluir ninguna forma de apoyo a Ucrania, necesitamos seguir apoyando a Ucrania donde más lo necesite. Hay que recordar que también desde Francia había dicho el propio Zhezhunev estas palabras justamente, ¿no? De trazar las líneas rojas, ¿no? Que, por ejemplo, Varsovia había dicho que la presencia de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN en Ucrania, no es impensable, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Radoslav Sikorski de Polonia, añadiendo que apreciaba la iniciativa de Macron porque se trata de que Putin tenga miedo, no de que nosotros temamos a Putin. Y, por supuesto, en su momento también le respondió Medvedev, ¿no? Diciendo que ahora que Francia no tiene líneas rojas para Rusia, entonces Rusia tampoco las tiene para Francia. ¿Esto se puede ir un poco de las manos a lo que está instigando el presidente de Francia, Emmanuel Macron?
Sí, bueno, yo creo que, aparte de todo, creo que en Francia hay algo, bueno, no en toda Francia, pero en estas élites francesas, que Francia siempre quiso tener un imperio y nunca lo tuvo. Es decir, bueno, si descontamos el imperio de Carlomagno, eso queda muy atrás, ¿no? Pero claro, el hecho de haber sido una potencia ganadora, teóricamente, en la Segunda Guerra Mundial, pues les inspiró, ¿no?, este espíritu de grandeur. Un espíritu de grandeur que De Gaulle supo manejar con bastante más prudencia, ¿no? Entonces tienen una necesidad continua y constante, ¿no?, de reafirmarse con sus políticas neocoloniales en África, ¿no? Y ahora pues han encontrado, ¿no?, en esta supuesta defensa de una supuesta posibilidad de que los tanques rusos invadan Europa, lo cual es altamente absurdo, pero bueno. Entonces, pues yo creo que esto también juega. Y bueno, y otra cosa más, yo no soy conspiranoico, pero yo quisiera recordar que Macron fue un personaje que surgió de la nada, ¿eh? Surgió de la nada para únicamente impedir que Marine Le Pen fuera presidenta de Francia. Y es curioso porque es un antiguo funcionario de la banca Rothschild, Pero es que no ha sido el único. Han habido varios presidentes franceses que su cantera ha sido la banca Rothschild. Y bueno, nada más, ¿no? Es un dato que pongo ahí. No sé si esto puede tener algo que ver o simplemente, pues no, sin que responde pues, a otras cuestiones, ¿no? Pero también es un dato que creo que es interesante tener en cuenta. Un personaje que surge de la nada, que no lo conocía casi nadie, en 4 días se convierte en la gran esperanza blanca para salvar al país del peligro fascista, y ahí lo tenemos actuando como un auténtico belicista, con unas declaraciones realmente imprudentes, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que Rusia, ya cuento una cosa, Rusia es una potencia nuclear. Y claro, luego también uno se explica por qué los países que están nuclearizados, como Francia, tienen un gran interés en que los otros países no lo estén. Países que tienen la bomba atómica y que, vamos, consideran que otros países como Irán la puedan tener, lo consideran como algo terrible, ¿no? Si Rusia no tuviera armas atómicas, Rusia ya habría sido invadida. Y claro, lo único que hasta ahora parecía que les parara es el hecho de que Rusia es una potencia nuclear. Pero parece ahora que ya su locura ha llegado a un extremo que ya ni siquiera esto les para hacer ese tipo de declaraciones.
Otras declaraciones han llegado, pero en un tono un poco distinto, Josep, como por ejemplo, desde Italia, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, comentó las declaraciones de Francia y Polonia sobre la probabilidad del envío de tropas de la OTAN para participar en el conflicto en Ucrania. Dijo, Francia y Polonia no pueden hablar en nombre de la OTAN, que se ha mantenido formal y voluntariamente al margen del conflicto desde el principio. Bueno, esto en la formalidad se podría decir, ¿no? Porque en la realidad no es así, ¿no? Dijo, y de acuerdo a sus palabras, llevar tropas a Kiev significaría dar un paso hacia una escalada unidireccional que borraría el camino de la diplomacia. El ministro sostuvo que no tiene sentido plantear este razonamiento ahora, 2 años después del inicio del conflicto, y también se ha pronunciado respecto a lo que es Ucrania en sí, ¿no? El primer ministro eslovaco, Robert Fico, declaró que todos saben que el nivel de corrupción en Ucrania es extremadamente alto, pero es políticamente incorrecto hablar sobre esto. ¿Qué nos comentas de las declaraciones tanto como de Italia como también del primer ministro de Eslovaquia?
Bueno, pues dentro de todo hay llamamientos a la prudencia. Pero es que, a ver, yo quisiera recordar que, bueno, aparte de la corrupción y el hecho mismo de que, por ejemplo, armas suministradas a Ucrania han aparecido en el mercado negro, ¿no? En manos de Hamás, por ejemplo, y no es porque se las han dado a Hamás, simplemente las han puesto a la venta, ¿no? Yo quisiera recordar que ahora está tan de moda, en fin, sacar siempre la bandera del nazismo como el mal absoluto, ¿no? Que el Día Nacional de Ucrania está dedicado a Stefan Bandera. Stefan Bandera fue un nacionalista ucraniano aliado de Hitler. Pero cuando interesa, esas cosas no se comentan. Es decir, la fuerza de choque del Maidán fue el Pratvisek Corps y el Batallón Azov. Fuerzas que en cualquier otro país de Europa serían catalogadas de, bueno, de extrema derecha, del mal absoluto, de tal y igual. Y resulta que allí, claro, como estas fuerzas se ponen al servicio de los intereses de la OTAN, no es otra cosa, pues resulta que nadie habla de esto. Nadie lo comenta. O sea, todos estos palanganeros de los medios de comunicación, especialistas en ver fascistas hasta la sopa, nunca han comentado cosas como es. Nunca han comentado quién fue Stefan Bandera, que allí ahora parece que para el régimen de Zelensky Stefan Bandera es un héroe nacional, ¿no? Y claro, esto pues demuestra que, bueno, que aquí lo que hay, lo que se juegan, son intereses geopolíticos y que las ideologías sirven a los intereses geopolíticos cuando conviene. O sea, cuando alguien en Europa se posiciona en contra de esta guerra, enseguida se le acusa, por un lado, de ser prorruso y por el otro lado, de ser de extrema derecha. Pero resulta que, bueno, esto, en cambio, estos elementos que son los que apoyaron y los que siguen, por lo menos proporcionando una nematología a este régimen de Zelensky, pues nadie se acuerda de ellos, ¿no? Es una cosa bastante curiosa.
También se ha pronunciado desde Polonia, y volvemos con Polonia, ¿no? El propio Sikorsky se ha pronunciado a su vez diciendo que los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania. Dijo, y me gustaría agradecer calurosamente a los embajadores de los estados que han asumido ese riesgo. Afirmó en una intervención durante una discusión sobre el 25º aniversario de la adhesión de Varsovia a la OTAN. A diferencia de otros países, no enumeraré a estos países, dijo, ¿no? Es decir, está claro que eso ya está pasando, ¿no? Tal vez lo que pide Macron es algo un poco por encima de esa escala, ¿no?
Sí, bueno, primero por encima y segundo que se reconozca oficialmente. Que hay colaboración, bueno, es una guerra de la OTAN. Lo que pasa es que la OTAN actúa con un estado proxy, que es el estado ucraniano, y con la carne de cañón que proporcionan pues los ucranianos, ¿no? Pero pues, supongo que lo que quiere Macron no solamente es aumentar, sino que oficialmente ya se diga, ¿no?, que las fuerzas de la OTAN están apoyando a Ucrania. Es decir, yo creo que la cosa va más por ahí, más que por el hecho de la cantidad, por el hecho de que ya se reconozca oficialmente y sin ningún tipo de tapujos. Y esto es muy peligroso.
Luego tenemos otro asunto, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con unas declaraciones que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella declaró que Europa tiene que poner el turbo a su capacidad industrial de defensa para reforzar sus fuerzas y estar preparada para posibles batallas. Lo dijo en una reunión del Partido Popular Europeo. Sabemos que ella además fue reelecta por este Partido Popular Europeo para volver a presentarse a candidata como presidenta de la Comisión. Uno de los temas planteados por von der Leyen durante su discurso en Rumanía fue la seguridad europea. En materia de seguridad, no hay problema más apremiante que Ucrania, no cabe duda. Europa estará al lado de Ucrania todo el tiempo que sea necesario, con más apoyo financiero y más apoyo militar. Como tú dices, ¿no? En un momento en que Estados Unidos da la impresión, o a alguien le podría dar la impresión desde afuera, como que hay un juego del trilero en el que están de acuerdo, tal vez los republicanos y los demócratas, ¿no? Que sí, que no, pero en definitiva lo que está de fondo es que no se envía dinero a Ucrania. Europa está en esta posición, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Estados Unidos, como repito, al ser un imperio, pues tiene una visión más clara de la geopolítica y seguramente se están dando cuenta de que la guerra está perdida o por lo menos está en tablas, ¿no? Entonces, como tiene una visión más realista, porque realmente pues, por algo son un imperio. Cuando alguien es un imperio, forzosamente tiene que tener una visión realista de la geopolítica, ¿no? En cambio, como la Unión Europea es una entelequia llena de iluminados y de gente que no se entera de nada, o sí se entera, pero hace ver que no se entera, pues entonces, claro, de aquí vienen este tipo de declaraciones. Es decir, no tiene ningún sentido. Además, bueno, imaginarse por un momento que una sociedad como la europea, que es una sociedad absolutamente decadente, una sociedad donde con todos estos valores, ahora de repente se acuerdan, ¿no?, de la seguridad y de los supuestos patrióticos, ¿no? Donde todos estos valores no cotizan, donde el individualismo que han estado sembrando, pues es pensar que por un momento esta sociedad se puede enfrentar a Rusia, es algo que da risa. O sea, quiero decir, yo, no, esta gente no sé, bueno, sí, viven en su mundillo que no tiene nada que ver con el mundo real, ¿no? Y luego tenemos como hay auténticos problemas reales, como es el caso de los agricultores. Por cierto, que también participan en ello los agricultores polacos, que están hartos de que las importaciones de grano ucraniano les revienten el mercado, ¿no? Y bueno, pues parece que esto no les interesa. O sea, incluso los medios de comunicación lo tratan de una forma muy... Sí, claro, tienen que hablar de ello. Es imposible no hablar de ello, ¿no? Pero que parece que esto, pues, no tiene importancia. Bueno, eso tiene mucha. Yo sostengo la teoría, quizá un poco conspiranoica, que la Unión Europea lo que quiere es acabar con la agricultura europea y que todos, pues, bueno, vivamos de las importaciones y de las harinas de insectos y de la carne sintética. ¿Y por qué razón? Porque el agricultor siempre ha sido un personaje ligado a la tierra y eso es lo que ellos no quieren. Ellos quieren nómadas, urbanitas y ecofriendlies. Pero claro, los nómadas, urbanitas y ecofriendlies no van a la guerra. Y si van, pues van obligados. Y con esta moral de combate no se ganan guerras. Es decir, si los ejércitos franceses y alemanes que tenían una alta moral de lucha sucumbieron frente a Rusia, un ejército europeo, a menos que no importen mercenarios del tercer mundo, cosa que también sería posible, pues bueno, tiene muy poca cosa que hacer frente a lo que es el mundo ruso.
Luego hubo un suceso el pasado viernes en Florida, en Estados Unidos, en la residencia Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde precisamente el expresidente estadounidense y candidato a la presidencia republicana Donald Trump se reunió con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Hubo declaraciones después de la reunión, ¿no? Dijo Trump: "No hay nadie mejor, más inteligente ni mejor líder que Viktor Orbán. Es fantástico. Como saben, es el primer ministro de Hungría y hace un gran trabajo. Es una figura no controvertida porque dice así es como se va a hacer y se acabó, ¿verdad? Es el jefe. No, es un gran líder, un líder fantástico. Y Europa y todo el mundo le respetan. Es un honor tenerle con nosotros, Víctor", le dijo. Y por su parte, Orbán agradeció en su cuenta de X a Trump y escribió que el mundo necesita líderes como él, que sean respetados y puedan traer la paz. Vuelva y tráiganos la paz, señor presidente, dijo. No previamente, Orbán indicó que el regreso a Trump a la Casa Blanca es la única oportunidad seria de poner fin a las hostilidades en Ucrania. ¿Qué nos comenta, Josep?
Bueno, sí, evidentemente, si Trump gana las elecciones, el apoyo americano a Ucrania ha terminado, ¿eh? Porque las políticas de Trump van por otro lado. Trump es un personaje, bueno, poco histriónico, pero yo creo que, por ejemplo, su visión geopolítica es mucho más inteligente, porque Trump siempre fue consciente de que el principal rival de Estados Unidos es China, no Rusia. O sea, porque China aspira a una globalización económica, no ideológica, y con esto, claro, al aspirar a esta globalización económica, que no ideológica, pero sin control económico, de una expansión económica por el mundo, pues se convierte en el principal adversario de Estados Unidos. Entonces, claro, el acercamiento de Trump a Rusia viene en el sentido de evitar la alianza chino-rusa, que es lo mismo que hizo Nixon, pero al revés, ¿no? Uh-huh. Nixon apoyó a China de Mao, y luego, no sé si fue Nixon o fueron sus consejeros, Kissinger sobre todo, que era un halcón muy inteligente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué consiguió? Pues consiguió enfrentar a los soviéticos con los chinos, ¿no? Entonces Trump en esto tenía una visión mucho más clara, ¿no? Es decir, oiga, Rusia lo único que quiere es ser una potencia regional. En cambio, China pretende una globalización económica, y bueno, de hecho ya lo está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, las inversiones chinas en África se ve que son importantes, ¿no? Pero claro, el principal rival de la expansión económico-ideológica de Estados Unidos era China, aunque la expansión de China es una expansión en clave más económica que otra cosa. Uh-huh. Y entonces, claro, se dio cuenta perfectamente de que lo que había que evitar era este acercamiento Rusia-China. Claro, las políticas de Biden, bueno, o del equipo, porque no creo que Biden tenga ninguna política propia, simplemente el equipo que está detrás de Biden no es más que un monigote, pues hicieron todo lo contrario, es decir, no solamente consiguieron un acercamiento de Rusia y China, sino, por ejemplo, están consiguiendo que, bueno, el tema de los BRICS, y están consiguiendo pues que algunos países africanos empiecen a ver a Rusia como un aliado contra el neocolonialismo. Y bueno, esto parece que se da cuenta todo el mundo, menos los políticos europeos, que siguen pensando cuando hablan de la comunidad internacional, ¿eh? La comunidad internacional son ustedes y los americanos, pero es que hay millones de personas en el mundo que no participan en esta comunidad internacional. Y es más, estos países que no participan en la comunidad internacional son países de un alto crecimiento demográfico, mientras que en Europa nos estamos extinguiendo, gracias a las políticas que ustedes están preconizando, claro. Yo creo que Europa es una entidad en decadencia absoluta condenada a la extinción. O sea, el mundo europeo va a desaparecer y tal como está ahora no se va a perder gran cosa.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.